Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Postales
Sonoras.
Postales Sonoras.
Esperamos que lo disfruten.
Comienza el primer podcast llamado Postales Sonoras. Este es el número uno de la serie de podcast con este nombre y el primero que hemos preparado está, por supuesto, desarrollado en Madrid y se trata de la vida y de las hazañas del Caballero de Gracia. Es un personaje histórico muy típico madrileño. En todo Madrid, cantidad de nombres de calles, cantidad de edificios, pues traen muchísimos recuerdos sobre este personaje. Queda como testimonio arquitectónico espectacular el oratorio del Caballero de Gracia, que está justo en la Gran Vía, una de las arterias principales de la capital de España. Datos bibliográficos.
El Caballero de Gracia y Madrid. Jacobo Grati, más conocido como Caballero de Gracia, a modo de diálogo con Madrid, que también nos cuenta su historia. Nace y vive los primeros años en Italia y tiene gran relación con Giambattista Castagna, futuro Papa Urbano VII. A su llegada a España como secretario de Castagna, nombrado nuncio de Madrid, a lo cual gratis asiste a los eventos de mayor relieve histórico. Vive en la capital del mundo, casi zambullido en la corte de Felipe II y Felipe III. En la última parte, el caballero es ya de Madrid, que tanto estima. En este tiempo, sublima durezas adquiridas a lo largo de su vida, con una caridad que no conoce límites, y en su sentido católico de adoración al Santísimo Sacramento, construye un templo. Funda el convento del Carmen Calzado, dos hospitales, un colegio para personas necesitadas. Se ordena tarde sacerdote, cede su casa para convento religioso y funda la Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento. Fallece en 1619 a los 102 años. Serie Leyendas de Madrid, Nuestra Señora de Madrid. En las calles adyacentes a la Puerta del Sol se acumulaban por aquel entonces burdeles y mancebías públicas. Destacaba entre todos ellos uno por el reclamo utilizado, que no era otro que una imagen colocada en una ventana, de una virgen cuyas manos y cabeza eran movidas desde el interior por medio de un artilugio. Una noche, una pareja de la Cofradía de las Ánimas, a la que pertenecía don Jacobo, que pedía limosna para sufragar los gastos de los fallecidos en los hospitales, presenció el reclamo y, escandalizado por la herejía, se lo comunicó al Caballero de Gracia, que denunció el caso al Santo Oficio. La justicia actuó, el burdel fue cerrado y los que dirigían el local apresados. La imagen, con la advocación de Nuestra Señora de Madrid, fue llevada al Hospital General. Gratis recibía en aquel tiempo a unos carmelitas calzados, que con la licencia que les permitía fundar un nuevo convento de su orden, buscaban el beneplácito real. Nuestro caballero empleó toda su influencia para que se levantara en el solar de aquel burdel escandaloso el templo dedicado a la Virgen del Carmen para desagraviar la imagen. Primero, ante la resistencia del consejo, levantó un pequeño oratorio de madera. Más tarde, con la colocación y colaboración del municipio, de algunos personajes de la corte y de otras aportaciones como la del obispo Popayán y Trujillo, se levantaron un sólido convento y una iglesia. En la actualidad, el convento ha desaparecido y en su lugar se encuentran unas salas de cine. La iglesia, que está entre las calles del Carmen y de la Salud, tiene la categoría de parroquia. Una vida libertina de todas acciones escandalosa, poco cuenta su leyenda que le advierte en un verdadero Don Juan, conquistador y arrogante. La letrilla de la zarzuela La Gran Vía de Federico Checa nos recuerda esta otra imagen. Caballero de gracia me llaman y efectivamente soy así, pues sabido que a mí se me conoce por mis amoríos en todo Madrid. Cuenta la leyenda que era don Jacobo de Gratis, un hombre seductor, que conseguía su objetivo en cuantas aventuras amorosas se le presentaban. Era un hombre perseverante y no aceptaba fácilmente una negativa por respuesta. Una noche, cortejando a una de las nietas de don Juan de la Victoria Bracamonte, un hombre adinerado y de prestigio, se vio sorprendido por la presencia de dos individuos, que embozados y cubiertos con amplios sombreros le salieron al paso. La calle estaba desierta y en aquel terreno solo se encontraban las casas de las Victorias, nombre por el que se conocían a las herederas de don Juan. Por ello, temiendo que algún otro galán intentara arruinar sus pretensiones, sacó su espada y se enfrentó a ellos. Como su fama de espadachín era inmejorable, no pudo hacer frente a la rápida respuesta de sus supuestos competidores y malherido se rindió cayendo al suelo. Sin embargo, antes de deshacer los oscuros contrincantes, le gritaron: «Avergonzaos, caballero, os han vencido las Victorias». Impresionado, don Jacobo intentó olvidar el percance y con él sus intenciones, pero del hecho quedó constancia en el nombre de la calle, que ahora se llama de Valverde y fue conocida como Calle de las Victorias. En otra ocasión rondaba el caballero una dama que vivía en la que luego se llamó Calle del Desengaño. Sospechaba nuestro personaje que el príncipe Vespasiano de Gonzaga quería obtener a sí mismo los favores de la dama y en un arranque de celos le retó provocándole en la misma calle. No había comenzado la refriega cuando vieron una sonrisa femenina que corría perseguida de su siniestro zorro. Tras la primera sorpresa, los dos caballeros corrieron detrás de la aparición hasta llegar a una tapia donde pudieron distinguir claramente el rostro, la figura de una momia. Se dice que Jacobo de Gratis exclamó: «¡Qué desengaño!», y siguió su camino mostrando una frialdad y entereza que impactó en su rival. También se comentaba que aquella escena ya había sido presenciada por otros caballeros y que se trataba simplemente de una ficción creada para ahuyentar a los desconocidos del lugar. En la zona se encontraba una casa del conde de Vicanguerra, donde se reunían los conspiradores que apoyaban al príncipe don Carlos, hijo de Felipe II, y que dirigía don Íñigo López de Mendoza. Surgió entonces una gran disputa sobre el proyecto entre el duque y don Jacobo, ya que este último quería mantener el derecho del patronato sobre el convento de las Concepcionistas Descalzas. El conflicto, sin embargo, acabó pronto, porque la reina Margarita regaló un clavel a cada uno de los propietarios de las fincas colindantes, los cuales, agradecidos por su promoción a arzobispo de Santo Domingo y a consejero de Estado respectivamente, derribaron sus casas y edificaron la capilla mayor de la iglesia, parte del convento y el crucero. La nueva construcción obligó a abrir una calle que comunicaría con la de Caballero de Gracia y que tomó el nombre de Clavel, en recuerdo del magnífico efecto que causaron. No se acaba aquí la historia del conocido convento del Caballero de Gracia, donde sucedieron célebres sucesos como la acogida de algunas monjas expatriadas de Inglaterra, el escándalo de la profesión de una dama de la princesa de Ursinos, y el sermón del padre Nitard o la exaltación mística de Sor Patrocinio, la monja de las llagas. El virtuoso Caballero de Gracia, que nos dice la historia que fue, no pudo ver todos estos sucesos, a pesar de la longevidad que alcanzó, 102 años, ni tampoco llegó a conocer el oratorio que lleva su nombre, que fue iniciativa de la Congregación del Santísimo Sacramento y que él mismo fundó para contrarrestar el poder del luteranismo. En 1836, con motivo de la desamortización de Mendizábal, sus restos fueron trasladados hasta el actual oratorio al que hoy nos hemos acercado.
Postales
sonoras.
Sonora. Sonora.
Sonora. Sonora.
Postales sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.